Daniel 12. Daniel 12. Hemos llegado a la última parte del libro. Daniel 12. Todo lo que Dios reveló por medio de Daniel vino con un gran propósito. El libro empezó en medio de tiempo de angustia. Daniel mismo era como un esclavo de Babilonia, porque su propio pueblo, Israel, caía, no porque Dios no pudo protegerlos, sino por un castigo, de que recibieron muchas advertencias. Muchos profetas vinieron hablando de esto. Había un contexto para todas las revelaciones que fueron presentadas en el capítulo 2. Vimos el sueño de Nabucodonosor, por los que están aquí y no han estado en todo. El rey vio una estatua que representaba primero el imperio de Babilonia, después el de los medos y los de Persa, entonces los de Grecia con Alejandro y sus generales, y finalmente los romanos. Así que la Biblia es un libro de milagros, es un libro de muchas cosas espirituales, pero la Biblia también es un libro de historia. El sueño vino con cuatro renos, y los capítulos seguían, daban más y más detalles sobre todo esto. Y el propósito de todo esto era preparar y ayudar el pueblo de Dios que tenía que aguantar tiempo de angustia. Tal vez alguien quiere preguntar: hermano, ¿tú quieres decir que estamos entrando en tiempo de angustia? Bueno, no lo sé, pero si mira la noticia, sabe que en esta semana pasada, en Francia, los yihadistas mataron a un sacerdote católico en su propia iglesia cuando estaba dando la misa. Entonces ahora esas cosas pasan no solamente en el Medio Oriente, ya están pasando en Europa. Y los yihadistas dicen que ya van a venir a Inglaterra también. Y a lo mejor nosotros estamos en su lista. Bueno, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. El verso empieza hablando de aquel tiempo, pero ¿de qué tiempo está hablando? Los capítulos 10 hasta 12 presentan una sola profecía. Es larga, llena de detalles, muchas difíciles de seguir. Pero lo que está aquí en el capítulo 12 es una continuación de la misma profecía. Otra vez, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Primeramente tenemos que preguntar, ¿de cuál tiempo está hablando? Lo más popular en nuestra época de la iglesia es arrancar este capítulo de su contexto y aplicar todo esto al fin del mundo. Pero no todos están de acuerdo. Otros aplican esto a lo que pasó debajo del imperio romano, tratando de mantener el contexto. No pienso yo tomar una postura dogmáticamente, porque las controversias van a persistir sobre esto. Algunos lo aplican a las dos temporadas. Sea lo que sea la temporada, el propósito es animar a los hermanos durante sus tiempos de angustia. Versículo 2. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta parte sí está hablando del fin del mundo, porque habla de la resurrección. Pero la resurrección siempre está la respuesta, la consolación cuando se hablan de las aflicciones intensas. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, dando una historia de la fe, dice en Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Muchos aplican esto a lo que pasó con los macabeos, que muchos creyentes murieron. En vez de huir, luchaban por la fe. Y dice que era para obtener mejor resurrección. ¿Qué es esto de una mejor resurrección? ¿Acaso la resurrección no es la misma para todos? El punto aquí es que los que sufran para Cristo van a recibir una gran recompensa para todo en la resurrección. Pablo enseñaba así en el libro primero de Corintios, capítulo 15, que todo el capítulo habla de la resurrección. Y Pablo dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Es porque sacrificamos muchos hermanos para el reino de Dios. Y en los tiempos de angustia se sufre aún más. Más tarde, en el mismo capítulo primero de Corintios 15:30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo siempre se fue a diferentes lugares y sufría peligros. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fierras, y estas fierras se creen que eran gobiernos, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso de comer y beber y porque mañana te mueres, fue citando los griegos, algunos que solamente vivían por los placeres de esta vida, porque si no hay nada después, ¿de qué me importa? Eso es parte de la razón de todos los problemas que el hermano Melvin mencionó. La gente cree que después de esta vida no pasa nada. No importa si te mates a alguien, no importa cómo vives, si no hay nada, si no hay resurrección. Yo conozco un predicador de las calles, predica en inglés, antes era policía, y alguien le tiró una lata de cerveza y le pegó en la cara. Sigue predicando. Un famoso en la historia de este país, George Whitefield, cuando predicaba en el tiempo de las colonias, se tiraron legumbres podridas, una vez le tiraron un gato muerto. Lo entró en su jornal. Hoy me tiraron un gato muerto. Y históricamente, este era uno de los mejores evangelistas. Y era una temporada en que había la mayoría eran cristianos. No querían escuchar. ¿Cuál es el punto? Los hermanos siempre han sido dispuestos a sacrificar para una mejor resurrección. Versículo 2. Muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristo amplificó sobre este pasaje en el libro de Juan. Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Todos están resucitados al mismo tiempo, pero sus destinos son diferentes. Y tal vez alguien está pensando, pero hermano, yo pensé que estuvimos salvados por la fe, por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Es cierto. Es una doctrina sólida, pero la fe verdadera siempre va a producir cambios profundos en la vida del hombre. Y por esto siempre habrá obras, porque como dice en el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. Versículo 3, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos cristianos van a brillar como estrellas. Y esto no está hablando solamente de los que enseñan desde el púlpito. Muchos de ustedes enseñan por medio de cómo viven sus vidas. Otros en la escuela dominical enseñando niños. Otros pueden escribir libros o hasta comunicando por internet. Están instruyendo a otros. El punto es que todo cuenta. Cuando estamos brillando la luz en un mundo oscuro y podrido. San Pablo, tocando ese tema, dijo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ahí están las estrellas, como luminares en el mundo. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La pregunta es otra vez, ¿el fin de qué? ¿Está hablando del fin del mundo? ¿O está hablando del fin del sistema y todo lo que tenía que ver con el Testamento Antiguo? Claro, la mayoría van a decir el fin del mundo, pero no es tan simple. Le voy a dar un ejemplo. Porque en esta iglesia tratamos de defender la fe a otros, a los que critican. Si miren al versículo de 1 Juan 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Eso dijo a los cristianos de hace 2000 años atrás. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En inglés dice, es la última hora. Era el último tiempo. Pero ¿cómo es que después del último tiempo había miles y miles de años más? Los incrédulos van a preguntar esto. Y toca a nosotros tener una respuesta. Otra vez, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué vamos a responder? Que era para ellos el último tiempo, pero para nosotros también estamos en el último tiempo. ¿Qué quiere decir último tiempo, después de todo, si no es último? Es que muchas veces en las Escrituras, no todas, pero en muchas, está hablando del fin del sistema de los judíos. Está hablando del fin de la economía del Testamento Antiguo. Para nosotros es difícil entender ¿qué era para los judíos perder su tiempo, finalmente, su sacerdocio para siempre? Para nosotros, nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Pero para los judíos que no creen, no, no es así. Ya no tienen sumo sacerdote, tampoco pueden tener uno porque ya ni tienen las genealogías de la familia de ellos, según su doctrina. Perder su templo y sus sacrificios era el fin bíblicamente para ellos. Considerando otra vez el contexto de todo esto, vamos a regresar por un momento a capítulo 9. No preocupe, nuestro capítulo de hoy es muy corto. Daniel 9:25, estudiamos, dice, primero la estatua, después más detalles y después finalmente más detalles sobre la época entre el tiempo de Daniel y el tiempo de los romanos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. No hay mucha controversia ahí. Iban a salir de Babilonia, reedificar Jerusalén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de la muerte de Cristo, cientos de años antes. Mas no para ti. Cristo no murió por sí mismo, sino para ti y para mí. Y el pueblo de un príncipe, ahora está hablando de poder de romanos, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de Jerusalén y su templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La destrucción de Jerusalén, perdiendo su templo para siempre, es un punto central en las profecías de Daniel. Y es algo que ya pasó. Debajo de los romanos, el último imperio presentado en la estatua de capítulo 2. Continuando en versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Otros, llegando a este verso, declaran que pues tiene que ser nuestro tiempo, porque ahora hay mucha transportación y hay mucha información en el internet, la computadora, los celulares. Pero hermano, tiene que entender, las profecías no estaban dadas para ayudarte a saber exactamente cuándo va a venir Cristo. Las profecías estaban dadas para ayudarte en tiempos de aflicción. En el tiempo de Cristo, seguramente los reyes magos tenían acceso a todas estas escrituras de Daniel, porque vinieron de la misma parte del mundo y sabían bien cómo interpretar todo. Para nosotros, no es fácil para nosotros, porque no hay mucho acuerdo entre los hermanos, pero ellos sí sabían. Y aparecieron justamente en tiempo para alabar a Cristo. Sabían que un gran rey iba a nacer y sabían que ese rey era alguien que tenían que adorar. 5. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Puede ser que este que estaba sobre las aguas era Cristo Jesús. Muchos creen que por esto Cristo caminaba sobre aguas en uno de sus milagros, porque era típico en las profecías ver a alguien sobre las aguas. 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto de tiempo, tiempos y la mitad de tiempos también es controversial ahora. Algunos declaran con autoridad máxima es 3 años y medio. O sea, la mitad de 7 años. Otros opinan que es simbólico de tiempo de angustias que no van a continuar mucho. Por esto estaba jurando. Sí, eso va a pasar, pero no va a durar. No es mi intención ahora intentar acabar con las controversias porque van a continuar. Pero cuando habla de acabar la dispersión del poder del pueblo santo, aquí en este verso, esto realmente suena a la destrucción de Israel en el contexto. Muchos de estos conceptos se repitan en el libro de Apocalipsis, pero allá también las controversias siguen constantes hasta la fecha. Versículo 8. Yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermanos, este verso debe de ayudar a todos aquí en esta mañana. Porque si leyendo y tratando de entender la profecía de Daniel te sientes confundido, Bueno, ni Daniel entendía en muchos casos. Dice, yo oí, mas no entendí. Es más, Daniel tenía dones especiales en esto. Regresando a capítulo 1, en Daniel 1:17, dice, a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel tuvo entendimiento en todas estas cosas. Él era el experto en estas cosas. Y a veces el maestro de esa ciencia estaba confundido. No te sientes mal, hermano. Una hermana me dijo, pues yo leí una vez el libro de Daniel y casi no me entendí nada y llegando a las últimas partes. No preocupes. No te sientes vergüenza si todo esto es difícil para ti. Como en el libro de Apocalipsis, hay una gran bendición simplemente por escuchar de estos misterios. Continuando, versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no tenía que entender, porque las profecías estaban para otro tiempo. Los reyes magos entendieron. Dice que era para el fin. ¿Pero el fin de qué? ¿El fin del mundo? ¿El fin de la economía del testimonio antiguo? Esto es la pregunta. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Como en cualquier tiempo de angustia, algunos se vuelven más constantes con el Señor, más devotos. Pero otros, cuando empiezan a sentir las persecuciones, se abandonan la fe con toda rapidez. Como Cristo dijo en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El libro de Apocalipsis también habla de esta separación constante en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. Los tiempos de angustia pueden ser terribles, pero por lo menos te ayuda a saber quiénes realmente están con Dios. Casi estamos llegando al fin. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y hermanos, aquí hay otra evidencia de que no es tan fácil concluir que todo esto está hablando del fin del mundo. El continuo sacrificio fue algo que tenían el Testamento Antiguo. Era algo del Templo de Jerusalén. Esto es el contexto del libro de Daniel. Empieza con lo que pasó debajo del imperio de Babilonia y termina con lo que pasaba bajo el imperio de Roma. Y el templo estaba destruido, Jerusalén estaba aplastado después de la resurrección de Cristo bajo el imperio romano. Para aplicar esto fuera del texto, al fin del mundo, como muchos hacen, a lo mejor la mayoría, es necesario imaginar los judíos levantando otro templo en el futuro con sacrificios otra vez de animales. Y hay muchos hermanos que creen y enseñan esto, que van a tener sacrificios de animales después de la muerte de Cristo. Es mucha especulación. Último verso, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Cristo dio muchas advertencias sobre la destrucción de Jerusalén. y la necesidad de los hermanos de huir de allá. De ese fin tenían que, o teníamos que saber, los que vivían en aquel entonces, tenían que saber. Del fin del mundo, Cristo dice, no es asunto tuyo, es asunto del Padre. Pero de esto tenían que saber. Creyendo la palabra de Cristo, casi todos escaparon del gran desastre. Esto podemos ver en Lucas 21, 18. Lucas 21, 18. Cristo dijo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, gracias. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué paciencia? Pues paciencia, escuchando al Señor. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan de los a los montes, y los que en medio de ella váyanse a los que estén en los campos. No entran en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Casi todos los hermanos cristianos escuchaban a Cristo, huyeron cuando vinieron los romanos y no estaban en estos tiempos de retribución. Y Cristo estaba hablando de la gente de su generación, lo que ellos iban a experimentar debajo de los romanos. No hablaba de cosas que iban a pasar miles y miles de años más tarde. Y por supuesto sabemos, por medio de la historia secular, que todo esto actualmente pasó en el año 70 después de Cristo. Último verso, es 13, no 12. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, ya llegando al fin de ese libro, Daniel era uno de los profetas más grandes de toda la Biblia. Jamás escribieron nada malo de él. Si estudias cuidadosamente, hasta de José vas a encontrar cosas. Sabemos que Noé se emborrachó. David tenía sus problemas. Salomón peor. Seguramente Daniel tenía sus defectos, pero no están mencionados en las Escrituras. Para él, como para cualquier hermano o hermana que ha seguido fielmente a su Señor, cuando se llega al fin, se puede realmente descansar en paz. En los funerales dicen a todos, pues que descanse en paz. Mi tío fulano, que descanse en paz. Pero no es así para todos. Conforme al libro de Isaías, no hay paz para los malvados. No en esta vida, tampoco en la venidera. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57 y 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué quiere decir suciedad? Doctrina, ahora terminando. Hemos visto cómo en el libro de Hebreos se hablaron de una resurrección mejor. Otra vez, 11:35 de Hebreos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Quiere decir que hay resurrecciones mejores y hay resurrecciones peores, pero todos van a resucitar. Como Pablo dijo cuando estaba defendiéndose delante de los fariseos, porque los fariseos sí creyeron en la resurrección, por todo lo que estamos estudiando aquí, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Es interesante que Daniel, aquí en nuestro capítulo, habla de la resurrección en el Testamento Antiguo. No se habla mucho de esto ahí, pero no fue la primera vez. También Job, en Job 19:25, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Bueno, sabemos, como dije antes, la salvación es por la fe, por la gracia. Es don de Dios, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y a veces cuando uno es nuevo y tiene mucho pecado en su vida, empieza a entender esto como que si realmente las obras no importa, tampoco la santidad, que nada de esto es importante. Pero no es tan fácil. Hay otro verso que sigue, otra vez, Efesios 2, 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso que sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos entender esto? Las buenas obras no son la base de nuestra salvación, no son la causa, pero siempre son la consecuencia de nuestra salvación. Así que lo que Cristo enseñó sobre la resurrección tiene todo sentido. No está en conflicto con la salvación por la gracia. Las doctrinas se armonizan. Vamos a cerrar con ese versículo que Cristo predicó en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Si tu vida no está mostrando un progreso en esto, preparándote para una resurrección mejor, entonces queremos orar por ti en unos momentos. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro que tú nos has dado, Señor. Algunas partes estaban bastante difíciles, pero tú nos has dado la paciencia de estudiar todo, verso tras verso, capítulo tras capítulo. Y sabemos, Señor, que hemos recibido una gran bendición por medio de esto. Y si hay alguien que tiene en esta mañana que tiene que arrepentirse de algo, ayúdalo a recibir fuerzas, a tomar decisiones, determinaciones, meditando en la resurrección. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de oración.